Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
En el último episodio hablé de los movimientos, las migraciones, las conquistas en el occidente que terminaron en un santo imperio romano, así llamado, controlado por príncipes alemanes, que estaba en liga con la Iglesia Católica Romana. Y el Papa ya había llegado a ser la cabeza reconocida de la Iglesia Occidental. Ahora voy a regresar en la historia y tratar de trazar el crecimiento del poder del papado. Hubo algunas razones del crecimiento del poder de Roma, o por lo menos unas oportunidades que abrieron el paso para que el obispo de Roma ejerciera más y más control. Antes había 5 patriarcados, pero 2 de ellos habían caído ante los musulmanes: Alejandría en Egipto y Antioquía en Siria. Además, Roma se mantenía más ortodoxa y evitó las muchas controversias en el Oriente. Y otro factor fue que con la caída del Imperio Romano Occidental hubo un vacío de poder que el Papa pudo llenar sin la interferencia del emperador romano que estaba lejos en Constantinopla. Algunos eventos y personajes ayudaron a acrecentar el papado y su poder. El Papa León I, 440 a 461, consiguió que el emperador Valentiniano III declarara que todos los obispos estaban subordinados al Papa de Roma. Luego el Papa Gelasio, 492 a 496, declaró que los gobernadores civiles estarían bajo la superintendencia moral del Papa. Y él fue el primer obispo de Roma que recibió el título Vicario de Cristo. El Papa Símaco, entre 498 y 514, declaró que ningún tribunal podría exigir la comparecencia del Papa ni sentenciarlo en su ausencia. Luego, en 607, el Papa Bonifacio III consiguió que el emperador Focas le concediera el reconocimiento como cabeza de todas las iglesias, para contrarrestar la declaración anterior de que el patriarca de Constantinopla era obispo ecuménico, es decir, obispo de todas las iglesias. Es interesante que estamos hablando de un tiempo cuando el Imperio Romano ya no ejercía mucho poder en el Occidente, pero los mismos emperadores, reinando desde Constantinopla, cedían más y más poder al obispo de Roma. El Papa Gregorio I, 540 a 604, estableció o por lo menos solidificó el sistema papal que prevaleció durante toda la Edad Media. Fue un monje que fue electo obispo de Roma en el año 590, aunque él no utilizó el título papa. Por la debilidad del exarca imperial, el representante del emperador que vivía en Ravenna, Gregorio ejerció poder político y civil sin consultar al exarca. Hizo uniforme la liturgia y estableció o solidificó las siguientes creencias y prácticas: la exaltación de la tradición encima de las escrituras, la interpretación alegórica, el bautismo para lavar el pecado original y la penitencia para lavar los pecados posteriores, el sacrificio de la misa en beneficio de los vivos y los muertos y la transubstanciación, aprobada oficialmente en el Cuarto Concilio de Letrán en 1215. También el purgatorio, las invocaciones a los santos y los mártires, el uso de amuletos y reliquias, el ascetismo y el monacato, el celibato del clero y el celo misionero. Si conocen la Iglesia Católica Romana actual, van a reconocer que muchas de estas tendencias y prácticas siguen hasta la fecha. Y aunque Gregorio no las inventó, él solidificó el sistema que sigue hasta la fecha. Él envió a un monje Agustín a Bretaña una acción que eventualmente resultó en la unión de la mayoría de las iglesias célticas con Roma. Patricio, un inglés que vivió entre 390 y 461, había evangelizado a los irlandeses, los cuales, a su vez, enviaron muchos monjes misioneros a Escocia, Inglaterra y Europa bajo el liderazgo de Columba, 521 a 597. Las iglesias célticas operaban independientemente de Roma hasta el Sínodo de Whitby en 663, cuando muchas se unieron definitivamente a Roma. Brevemente quiero terminar este episodio hablando de los últimos tres concilios llamados ecuménicos, que siguen teniendo sus efectos en las iglesias ortodoxas y la Iglesia Católica Romana, pero no se reconocen como tan importantes para los protestantes. El concilio Constantinopla II, en 553, fue un intento impuesto por el emperador Justiniano, quien fue el constructor de la iglesia Santa Sofía en Constantinopla, de reconciliar a los monofisitas y condenó algunas interpretaciones llamadas nestorianas de tres teólogos que ya estaban muertos. Como todos los concilios ecuménicos, este también aumentó las diferencias y fracasó en unificar la iglesia. El Papa Vigilio vacilaba en sus opiniones y produjo cismas en el occidente, pero después la iglesia romana aceptó el concilio. Constantinopla III, en 680, condenó el monotelismo, la idea de que entre las dos naturalezas de Cristo hubo una sola voluntad. Condenó por nombre al Papa Honorio, lo cual causa un problema para la Iglesia Católica Romana, con su doctrina posterior de la infalibilidad del Papa. Como siempre, las controversias seguían después del concilio, pero eventualmente fue aceptado por Occidente y Oriente como ecuménico. Las iglesias nestorianas y las iglesias monofisitas siguen separadas hasta la fecha. El último concilio llamado ecuménico fue Nicea II, en 786, que aprobó la veneración, pero no la adoración, de las imágenes. Los iconoclastas se oponían al uso de imágenes en la adoración y se apoyaban en la prohibición bíblica de imágenes. Los iconodulos apoyaban el uso de iconos en la iglesia, en la adoración de la iglesia, y argumentaban basándose en la encarnación de Cristo. Según ellos, la encarnación nos da licencia para utilizar imágenes. Esta división entre iconoclastas e iconodulos fue una de las causas de la división entre la Iglesia Occidental y la Iglesia Oriental, el tema del próximo episodio.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!